Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria.
Nos matan la memoria, como decía Silvina Garret. Bueno, estamos con Shapira, licenciado en psicología, un conocimiento vasto sobre su profesión y la gente hace preguntas y quiere saber un montón de cosas, pero bueno, necesitaríamos dos o tres programas para poder aclarar todo lo que la gente nos está preguntando. Había algo que había quedado en el tintero, ¿no, Roberto?
Sí, le quería consultar justamente a la doctora Brígida Micaela Moore. ¿Es correcto así el nombre?
Así es.
Bien.
Así es.
Defensa del consumidor. Y lo primero que me estabas comentando era con respecto al consumo de los medios de comunicación. ¿Cómo se puede proteger el consumidor cuando, de alguna manera, con tanta facilidad se lo manipula? No solamente para comprar un producto, también en lo que tiene que ver con la política, en todo sentido, ¿no es cierto?
El consumidor tiene que tener el discernimiento de saber cuándo tiene que apagar el televisor. El consumidor tiene que saber y decidir, tener la posibilidad de saber cuándo decir que no y parar, de la misma forma que dice, no, este producto no lo compro, porque hay abuso en la venta, porque hay un precio desproporcionado.
Sí.
Lo que pasa que ahí entra la psicología, es cuando el consumidor ya no puede decidir. Y eso también está fogueado por la forma en que lo presentan.
Exactamente.
En la góndola, por ejemplo. O la forma que te presenta la trama de la novela que genera violencia. Esta trama de la novela que estamos viviendo ahora con la novela de Alberto.
Sí, la novela. Sí,
y la novela de Alberto, Javier también.
Alberto Migré falta.
O el título de los medios de comunicación, ¿no? Antes hablaba de Crónica con el título rutilante Urgente en rojo.
Sí.
Y todos criticaban, no, Crónica es así. Ahora la mayoría de los canales lo utilizan para justamente manipular al consumidor y que se quede impregnado viendo esa pantalla, a la cual también le suelen colocar algunos efectos hipnóticos muy sutiles, sí, de tal manera que la persona queda como cautivada con la imagen de lo periférico, no puntualmente de la figura del orador, del periodista en algunos casos. Entonces se está buscando todos los medios posibles para poder manipular al consumidor. En ese punto también quería agregar lo que implica el miedo, ¿no? Cómo lo van trabajando, de tal manera que ese título te dice, no puedes dejar de verlo, porque si no lo ves, algo va a estar por pasar.
Lo veo, ¿sabes qué? En las redes sociales que utilizan hoy día los más jóvenes, en redes como Instagram, TikTok, que la promoción de lo que quieren dar a conocer pasa en 3 o 4 segundos y uno va corriendo la pantalla. Entonces necesitan captar la atención de forma rápida en esos mínimos milisegundos, sí, para captar lo que quieren decir.
Sí. Encima la cantidad de información, sí, hoy en día es infinita, porque además de tener el televisor como un multimedio, uh-huh, nos bombardean los teléfonos.
Sí, otro de los daños, sí, de la salud que yo veo mucho, sí, lo veo en las redes sociales, lo veo por todos lados,
sí, sí,
es con el tema que ahora también está justo, ha salido una noticia reciente sobre las cirugías estéticas y los, sí, productos, el daño a la salud que generan
los productos que usan.
Sí, sí, la cantidad de, sí, médicos y con distintas especialidades que están ofreciendo productos, sí, a la salud.
El ácido hialurónico, por ejemplo.
El ácido hialurónico y, sí, tratamientos, variantes de distintos tratamientos estéticos,
sí,
sin siquiera hablar de las contraindicaciones que tienen, que hay una. Está tutelado en la Ley de Defensa del Consumidor, sí, la información que se le tiene que dar al consumidor. No lo digo solamente por respecto al daño en la
salud,
sino en general, sí. Pero lo veo mucho en sí. Este tema de la de los tratamientos estéticos que no explican las contraindicaciones que tienen al
las
respecto.
Consecuencias que
sí,
me produce,
la información al claro. Consumidor.
Los riesgos.
Los
¿no?
riesgos. Pero en general, en todo, pero lo, sí. lo noto mucho en eso. La información al consumidor debe ser cierta, clara y detallada claro. al consumidor. Sí, tiene que estar en un soporte papel o en el soporte que le sea cómodo y lo quiera recibir el consumidor.
O sea, ¿sí? que una persona antes de someterse a cualquier tipo de tratamiento le tiene que consultar al médico que le va a hacer ese tratamiento, las características, los productos que va a utilizar y los efectos secundarios que pueden producir.
Hay una cosa que en la Ley de Defensa del Consumidor, que no hablamos, o sea, está tan nutritiva sí, sí, toda sí. la mesa, que sí, sí. Por ahí queremos tocar todos los temas, incluso muchos tienen que ver sí. la relación de consumo con la psicología, claro. Por eso me encanta que esté hoy el doctor Shapira acá.
Sí, sí, sí. Te juro que fue intencional, te juro.
Mirá vos. Sí.
Es más, ¿a dónde viene Shapira? De la zona de Merlo, o sea, lindo trayecto.
Ah, hace se vino para desde, sí, desde lejos.
Pero bueno, después nos vamos juntos, nos vamos a tomar un café.
Lo que yo estaba diciendo de la relación de consumo, me preguntás, sí. no el médico, porque la Ley de Defensa del Consumidor tiene dos excepciones, y una es ante los profesionales matriculados, o sea, que el reclamo de consumo, la limitación que tienes es que no se lo vas a hacer al profesional, o sea, al médico, al abogado, al arquitecto,
no es
pero a la promoción que hace de esos servicios.
Sí, o ¿sí? al instituto.
O al instituto, ahí si está forma, si está inmerso en el instituto.
Ahí le cabe.
Por ejemplo, otra de las particularidades es toda la responsabilidad solidaria que tiene desde quien planifica y diseña el producto hasta que llega a las manos del consumidor o usuario.
Claro.
Sí, mira, toda esa cadena de relación es solidariamente responsable ante el consumidor o usuario. Sí, el fabricante del producto farmacéutico, el que lo diseña, el que diseñó, suponete, la cajita con el juguetito que va a ir con la hamburguesa. Sí, yo no sí, quiero decir sí. las marcas. Porque,
no, está bien, puedo decirla, no hay problema.
No. Nunca se dicen las marcas, no, es chivo, si no.
No, está bien.
Te pero voy a comentar algo. Hace sí. yo un tiempo atrás, con Defensa del Consumidor, yo pertenezco al ambiente del motociclismo y dentro de la industria del motociclismo emergente. Y allá por el 2000 había grandes marcas de cascos, porque fue ese advenimiento de motocicletas. Y los jóvenes me enseñaron a que esos cascos no servían, los famosos zafamultas. Sí.
Claro.
¿Qué hicieron los chicos en las redes? Lo que yo aprendí en universidades, tras bambalinas, ¿no? Porque yo le preguntaba a los chicos, no, ese casco, don Andrés, no sirve. ¿Pero por qué? ¿Vos te lo pones? No, no. ¿Y ustedes cómo van a zafar? Esto es simple. Denunciamos las páginas en redes sociales.
Perfecto.
Y las páginas se caen. ¿Qué hicieron los fabricantes? Perdón, importadores, ¿no? Porque no eran fabricantes. Se dieron de baja automáticamente. Hoy...
Ahí ganó el consumidor.
Exactamente, pero no por haber ido a un orden. El orden...
Porque supo decir que no.
Exactamente. ¿Y quiénes fueron los chicos denunciando páginas? Me enseñaron en que en Pilar hay un diario en donde todo lo que pone la municipalidad, que es falso, aprendimos a los vecinos a denunciarle
claro,
la página.
Ese producto generaba riesgos a la salud de los eventuales consumidores o usuarios.
Quería hacerle una sí. pregunta al licenciado Shapira, aprovechando su participación, y desde luego que esperemos que vuelvan pronto, ¿no?
Porque por supuesto.
Es una invitación abierta.
Si no vuelven, lo vamos a buscar.
Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder, me imagino.
A ver.
Pero son dos preguntas. Primero, ¿qué le pasa a los argentinos que tiene líderes de papel? Que tiene líderes políticos llenos de prontuario o que cuando van a ejercer su mandato nos damos cuenta de que son otra cosa de lo que prometían. ¿Y qué le pasa a la gente que está con ganas de creer aún muertos de hambre y con precios que son de Estados Unidos o de Europa, pero con salarios de África, quieren seguir creyendo. A ver, a nosotros no nos toman por idiotas porque ya tenemos arriba de 60 años, pero uno habla con chicos que son jóvenes, de 35, 25 años, y dan la vida por el león, ¿no?
Sí, como Jorge, como había comentado un poco antes, tenemos esa distorsión cognitiva de pensar que algo bueno va a pasar, que y al mismo tiempo lo necesitamos, de que creer en lo que me están diciendo. Sí, somos fácilmente manipulables, eso está claro. De igual manera, a tu primer pregunta, vos me decís cómo nos influencian los políticos a los ciudadanos. Y esto es una diada, porque prefiero verlo desde el otro lado, que estoy diciendo lo mismo de alguna manera, en cómo los argentinos, puntualmente acá en nuestro país, hablamos, entonces nos sentimos defraudados con los políticos que tenemos. El político al mismo tiempo ya sabe que por ahí no necesita generar tantos cambios para que el ciudadano los pueda llegar a aceptar. Por ahí algún político hace poco, simplemente con manifestar su enojo con respecto a cómo estaba la sociedad, ha podido obtener un beneplácito de los votantes. Entonces, se va dando este feedback en el cual el ciudadano tiende como allá a sentir ese desasosiego, de sentir que, bueno, igual todo va a seguir igual, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra a jugar Freud, ¿no es cierto?, con su texto de Psicología de las Masas. Si todo va a seguir igual, si mi vecino no hace nada, no tenemos capacidad de afrontamiento ante la realidad, estamos esperando que el otro cambie. Entonces el otro no cambia, entonces yo sigo igual. Estoy imitando a la masa, soy parte de la misma. ¿Okay? Entonces cuando parte de nuestra población puede empezar a generar un verdadero cambio, entonces este circuito va a dejar de perpetuarse, como lo hemos seguido sosteniendo a lo largo de tantas décadas. Y por ahí los políticos se deberán dar cuenta de que ya no les sirve ese mismo discurso. ¿Okay? No
sé si estoy siendo claro consulta. En este sentido. Sí, acá hay un oyente que nos está preguntando cómo son estos dos hermanos políticos que los agarraron con el tema de la pedofilia, el perfil. ¿Eso se puede saber de antemano que los políticos pasen por algún lugar como para un filtro?
No.
Es lo que me preguntaba el oyente. Muy difícil.
Sería pertinente que se les pudieran hacer una evaluación psicológica a los políticos. Y así también, como para que por ahí los políticos no lo piensen que es algo puntualmente hacia ellos, vale por igual a aquellos que ejercen funciones de poder, como puede ser en ese rol
un juez,
un médico, claro, un psicólogo también, porque claramente hay una asimetría en el vínculo que se tiene con el otro. Entonces justamente el psicópata lo que quiere es aprovecharse de ese poder que está teniendo ante la futura víctima. Y hay características, ¿sí? Pero bueno, por eso es que
esto
es
importante. Me estaban preguntando, con el caso Loan, que ya pasó un montón de tiempo y los medios, al principio fue una efervescencia y ahora lo han dejado, y ahora me estaban comentando, va a pasar lo mismo con el caso Loan, estos dos hermanos, que ya están fugados, según me estaban diciendo, ¿no?
Sí, están fugados. No los encontraron. Yo lo escuché hablar al, no sé si es el hijo del expresidente Ramón Puerta, que pertenece al espacio de estos chicos. En una foto se lo ve con Horacio Rodríguez Larreta y en otra foto se lo ve con Patricia Bullrich como parte del espacio de lo que es el PRO. Pero cuando le preguntan a Puerta sobre la personalidad de él, porque él convivía todos los días con esta gente, le dijo, mirá, era gente de familia, el padre de familia, los hijos de familia, ¿quién iba a pensar que esto iba a detonar por ese lado y que nos íbamos a encontrar con una aberración? Entonces es lo que le digo a la mesa, respondiendo a una incógnita, es muy difícil el perfil de esta gente, porque se mimetiza muy bien y se disfraza. Se mostraba en familia, convivían en los clubes. Es más, fueron electos diputados con la mayor cantidad de votos en el distrito.
Quiero aclarar también que en los casos de, la pedofilia, cuando se selecciona a la víctima, se tiene en cuenta que esa persona carece de una red de apoyo.
Claro, que es vulnerable.
Exactamente, que es vulnerable. Que hay una vulnerabilidad.
Exactamente.
Entonces, en esa preselección es donde dicen, bueno, esta persona fácilmente podemos lograr, claro, ese objetivo.
Pero digamos que un personaje así, podríamos llamarlo un degenerado.
Un perverso, tal cual.
Un perverso.
Perverso.
Tendría que tener una pena máxima, o sea, tendría que estar...
Bueno, si lo encuentro.
Tal cual.
Por ese motivo, digamos, se escapó a otro país, digamos.
Sí, parece que salieron por la triple frontera, es lo que están diciendo. Bueno,
es eso el laxo de las leyes nuestras, ¿no? Y ustedes, me gustaría que me den su feedback al respecto, ¿no? Acá hablamos también con la doctora, en la pausa, con respecto de que, a ver, en eso que nosotros solemos llamar la desmentida, ese mecanismo de defensa que tenemos nosotros, de decir, bueno, igual lo hago, igual cuál va a ser lo punible. Claro. Igual lo hacen, por ahí lo hacen muchos.
Es la famosa simple, impunidad, ¿no? ¿No
el ejemplo simple de por ahí, tal cual.
La impunidad.
Voy a cruzar con el semáforo y sé que no tengo el color adecuado para poder cruzar, pero igual cruzo igual porque todos lo hacen.
Claro.
Entonces, y ahí va también lo de la psicología de las masas. Si todos lo hacemos, es como que está bien, ¿no? Hay una norma que se debe cumplir.
Claro.
Pero la desmentida implica esto, es como que me tapo un ojo. Lo veo, pero no lo veo. Hago lo que yo considero. Por eso es tan importante que la norma sea cumplida.
Bueno, así nos vamos a una pequeña pausa con el comentario de licenciado Shapira. Ricardo, dispone de la buena música y regresamos con Proyecto.
bueno, volvimos, que hay otro tema. Se lo dedicamos a la doctora Alejandra Chiappa y a Lorena de Merlo, provincia de Buenos Aires, que nos está escuchando en vivo. Y bueno, queríamos agradecerles por estar ahí y que nos hacen el aguante, como tanta gente en Pilar, en Mar del Plata, en Rosario, Santa Fe. Que le mandamos un gran saludo a toda la gente de Rosario, ¿no? Doc.
De Rosario, de Venado Tuerto.
De Venado Tuerto ahí.
Yo le voy a, ya que vamos
¿por qué Venado Tuerto? ¿A qué se debe?
Ah, ya es toda una leyenda de un venadito.
Y bueno,
de un venadito.
Un venadito.
Sí, que sí. Cuando atacaba el malón,
sí.
Él sentía, o sea, las vibraciones de que venía el malón, entonces sí. Se refugiaba en un fortín.
Mira qué interesante.
Entonces eso hacía que los soldados, advertidos por ese venadito que se sí. Refugiaba ahí, ya se pusieran en guardia para defender el fortín.
O sea, que se veían para la guerra.
Sí.
Se veían para la guerra, mirá.
¿Vos querías agregar?
Sí, recién... saludos a nuestro querido Miguel Romano, que está trabajando a cuatro manos.
Y a Miguel Falcó, que está ahí.
Está del otro lado, Ciudad Imaginaria.
Ciudad Imaginaria, ahí, presente. Ahí,
mirándonos. Te estamos filmando, Miguel.
No, estamos acá disfrutándolo también, sí. Aunque sea del otro lado.
Le quería mandar un saludo a la señora Viviana Bustos, que sí. Nos hace los flyers, que nos corrige todo al momento, que nos tiene paciencia. Y un saludo a Ezequiel Bustos, que es un nene que ya empezó a caminar. Después de esa gran travesía de las operaciones de las piernas. Así que abrazo fuerte para ellos.
¿Que fue operado en un hospital?
En un hospital público.
Público. Sí. ¿Y cómo se llama el hospital?
Ay, me mataste. Es de acá de Cava.
Bueno.
A la distancia lo queremos hacer presente a nuestro amigo Elías Casagrande, que está en la ciudad de Milán, en Italia. Un fuerte abrazo, Elías, que la pases bien. Y localmente, un querido saludo para mi madre, doña Olga de Floresta, la fabricante de limonchelo.
Ahí está, sí, que
siempre
que
nos deleita, ¿no? Con sus comidas caseras y con sus licores.
Así hoy hay que, algo, ¿no? Hay alguna sorpresa.
Hay sorpresa.
Hay sorpresa.
Siempre hay sorpresa.
Vamos a festejar el cumpleaños de Ricardo. Que
la
fue
vida
el sábado.
Hay que festejarla.
No dijo la edad. ¿Vos sabés que no dice la edad? Es coqueto, no dice nada.
Y no nos mira ahora.
Pero bueno, no importa.
Acá me mandaban una pregunta para la doctora, otro oyente de Pilar. Las góndolas.
Sí.
¿Cómo defenderse de las góndolas? Me dicen esto, no sé, usted sabe más.
Bueno, hay tanta información como que no puedo terminar de explayarme acá. Como bien. Les estaba diciendo, la información para el consumidor tiene que ser cierta, clara y detallada. En general para todo, no solamente en las góndolas. Suele pasar que habitualmente vamos a la góndola y en la góndola nos encontramos con un precio y cuando vamos a la caja hay otro precio. Un dato aparte, cuando vas a la góndola, en la góndola está el precio del producto y el precio por kilo del producto para que uno pueda, o por kilo, por litro, por empaque, o sea, el precio a granel, digamos,
claro.
No por la unidad, para que usted pueda comparar cuál es el producto que le conviene comprar en relación calidad-precio.
Cuando dice
pero está chiquitito, está muy chiquitito.
Tengo una consulta, cuando dice segundas marcas, ¿qué se debe? ¿Por qué segundas marcas?
No, esas son, o sea, acá en nuestro país tenemos todas segundas marcas, porque la calidad, la calidad que está de los productos que estamos consumiendo en Argentina es deplorable. De cómo nos estamos alimentando.
Mal.
Muy mal. Y, o sea, en todo hay, no hay primeras marcas. Lo que nos digan primeras marcas, o sea, para mí, o sea, el que sale afuera y tiene la posibilidad de salir del país y ver, no porque defienda la entrada de productos del extranjero, pero las empresas y todo esto está vapuleado también por la economía, la presión impositiva que reciben las pymes argentinas y ciertos manejos que tienen ciertas empresas que reciben ciertos beneficios del Estado que nos hacen creer que tenemos un excelente café y no es un excelente café. O sea, no puede ser que hoy en día tengamos la yerba número uno y no es Argentina, habiendo tenido un debate,
una locura,
un debate que defendía, como el que comentábamos hoy de Lisandro de la Torre.
¿La Canaria, la yerba?
Yo no tomo mate, pero me han dicho Canaria, que es esa. Y es brasilera.
Sí, brasilera.
O sea, viene cosechada en Brasil.
Es increíble, sí.
Sí. Bueno, así con todos los productos. O sea, fíjense lo que es el parque automotor y los autitos.
Sí,
que no
sucede, sí, que hay alguien que fabrica un auto eléctrico que se lo fabrica en el país. Pero cuando vos vas y ves, sí, los números de chasis, viene de China. Como
claro,
las motos que dicen.
Bueno.
Y cuando uno tiene un problema.
Se ensamblan acá.
No, vienen en una caja. Eso puedo, sí, dar yo, Fede. Ah, eso. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene un problema,
televisores,
claro, pero lo peor es una motocicleta de baja cilindrada que se desarman, y cuando uno tiene un accidente,
tiene freno.
Exactamente, pero uno llega al, va al abogado, que se perita la moto, que se desarmó la motocicleta y no tuvo el accidente, el importador dice, yo soy importador, pero vos no eras fabricante, no, le tenés que ir a decir al asiático,
no,
y el asiático dice, yo no sé, yo se la vendí a él a la moto.
Bueno, pero ahí responde toda legal, la cadena de producción, y el problema, sí, está en el juez, que le tiembla el pulso a la hora de poner una sentencia.
Le ponen un billete.
De circunstancia,
no, no, sí, al juez le ponen, está, un billete, me ha constado, de marca.
Eso yo no
premium,
lo sé, no lo sé. Pero no, no, si tenemos, no, la, sí, legislación, no lo hablo solamente respecto, no, a la Ley de Defensa del Consumidor, pero tenemos todo un ordenamiento jurídico que tiene que ser respetado, y al juez o a la jueza, claro, no le tiene que temblar la mano.
Claro.
Este país recién va a funcionar como corresponde el día que realmente se respete la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Absolutamente.
Y a ningún juez le tiemble la mano a la hora de poner el gancho.
O sea, es lo que dice la, sí, gente común.
Está el artículo. Déjeme, sí, sí, terminar la idea. Y no, le, sí, quiero, sí, responder la pregunta del consumidor.
Sí, sí.
El día que en este país se modifique el artículo 248 del Código Penal, que es el que establece las penas, sí, que son muy bajitas hoy día, para el funcionario que hace una,
corrupto,
o sea,
corrupto,
el funcionario que hace una disposición contraria a derecho, ya sea un legislador que, sí, que sanciona una norma que es contraria a derecho, o el magistrado, el juez que emite una resolución contraria a derecho, o asimismo en la administración pública, que sea punible eso, que efectivo, porque con 2 años no le hacen ni cosquilla, por eso nada, tenemos o sea, la interpretación que quieren de la norma que quiere en general.
Claro.
El día que realmente eso se aplique como corresponde y que se aumente esa pena a 25 años, va a pasar 1, 2, 3 que van a perder su cargo, y después todo el mundo va a aplicar la ley, dale, como corresponde.
Por ejemplo,
mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, señor y señora consumidora,
sí,
cuando usted vaya a la caja y tenga un precio que sea diferente al que hay en la góndola, quéjese y diga, quéjese, y que no le importe que haya 10 personas atrás diciéndole, ay, pero qué, si es 1.000 pesos de diferencia. Sí, pero son 1.000 pesos a usted y 1.000 pesos a cada uno de los consumidores.
Exactamente, eso es lo que te quería decir, ¿no? De
que no
invitar al consumidor a hacer valer sus derechos. El ejemplo perfecto de cuando uno va a un hipermercado, carga una gran cantidad de productos, si es que se puede, ¿no? Porque en esta época de crisis, no cualquiera lo puede hacer. Se llega después por ahí de 10 a 20 minutos de espera, y llega el momento que la cajera va colocando los productos, y uno dice, no, y este producto no está, no es 2.000, es 5.000, pero yo lo vi a 2.000. Entonces, ¿qué? Por ahí te pone cara con una deflexión, un gesto, como diciéndole, me vas a complicar el día. Y uno no le quiere complicar nada a un empleado. Y miras para atrás y empiezas a ver a varias personas como que hacen el manierismo de mirar la hora, como diciéndole, dale, apúrate. Entonces, en muchos casos, el consumidor tiende a la confluencia. Dice, bueno, hago lo que hace la mayoría. Está, sí, bien, lo llevo. Y por ahí venimos con el tema de la psicología de las masas. De empezar a generar el cambio. No. bueno, lamentablemente, sí, por favor, pida a un cadete que verifique el precio porque yo lo vi a tal valor y no lo que me está diciendo, y aunque se tenga que demorar.
El que está en la cola, en vez de vapulear a ese consumidor, tiene que apoyarlo porque también es consumidor.
Claro.
Nosotros en este país creo que ya aprendimos las leyes laborales, porque hoy en día ya hasta se ha generado una industria de la legislación laboral. Sí. Eso da para hablar en otra circunstancia. O sea, ya aprendimos la legislación laboral. Sí, y así es la soga en el cuello que tienen muchas pymes, porque se equipara esa legislación, lo mismo a una multinacional que a una pyme le cae la misma legislación.
Sanción, claro.
Sí. Así como esa cajera ya aprendió la legislación laboral, aprendamos los consumidores los derechos de cómo nos tenemos que defender. Porque hoy en día ahí tenés, el problema empieza por ir a la caja del supermercado y después tenés la multinacional, cuando te compraste el plan de ahorro automotor, que te dicen que te van a entregar el auto acá un año, ¿sí?
Y no te entregan nada.
Y te tienen que dar una compensación por ese año que te hicieron esperar, esa privación de uso, y andá a reclamarlo, y de todos esos consumidores, ¿cuántos son los que lo van a reclamar?
Claro, claro.
Porque de la cantidad que porque en sí toda la están demorados en la entrega, porque no hay stock.
Quería
pero no te lo dicen.
Ahora que está tomando un poco de temperatura la mesa, y quería aprovechar para hacerle una pregunta al licenciado Shapira. ¿Cómo se puede defender el ciudadano psicológicamente para el momento social y económico y político que está viviendo la Argentina? Es una pregunta muy profunda, pero que ayudaría muchísimo a los ciudadanos a estar preparados para tiempos difíciles, complicados, que podrían llegar a partir de el mes de septiembre, tal vez, o no me imagino de acá a diciembre cómo puede llegar a estar de caldeado la situación económica, viendo de que ya no quedan ni lingotes de oro en el Banco Central, ¿no?
En principio, con información como la que estamos brindando nosotros aquí en nuestro programa, y también con templanza. Esto implica que no va de suyo, digamos, de ponerme nervioso ante lo que está ocurriendo. Hablamos antes de afrontamiento o huyo. No hay un punto medio. Entonces, afrontar es entender la realidad de lo que está ocurriendo. Cuando hablamos del miedo, ok, sí, puedo tener miedo. Y ante esto es que tengo que afrontarlo y establecer una planificación acorde a mi situación. ¿Cómo me puedo organizar? ¿Tengo recursos económicos? Bueno, ¿cómo los voy distribuyendo en tiempos, en un corto plazo, en un mediano plazo? Hablamos también de la red de apoyo. No solamente los que me pueden ayudar a mí, sino cómo puedo ayudar yo a mis seres queridos, a mis amigos. Porque nosotros acá estamos brindando una información concreta, clara y concisa. Ante eso, bien. Entonces, con templanza, es decir, con seguridad, vamos estableciendo un curso de acción. Es decir, ser metódico. Metódico es eso, una palabra griega. Como sabrán, tengo también una particularidad de afinidad hacia la filosofía. Método significa que va hacia una dirección concreta, como una flecha, va de un punto al otro.
Dicen que el miedo paraliza. Que es uno de los primeros síntomas que tiene el ciudadano, que paraliza y no tiene ganas de enfrentar, muchas veces por temor, ¿no?
Bien, podemos hacer una correlación entre paralizarse y huir, porque un mecanismo inhibitorio, de alguna manera, es una manera de una huida.
Sí.
No siempre un mecanismo de inhibición tiene que ser algo negativo.
Sí,
por ahí nos está preservando, pero no es concretamente en la situación económica, ¿sí? Puede ser en otro contexto. sino siempre tenemos que afrontar lo que estamos, lo que está ocurriendo, pero lo digo de, para que se entienda en el contexto adecuado. Por ejemplo, si vienen dos personas que están con haciendo un manierismo entre ambos y me están señalando con el dedo y estoy en una zona que sé, como se suelen decir los jóvenes hoy en día, picante, y bueno, ante esto por ahí afrontar no significa que lo voy a verle, bueno, ¿qué ocurre con ustedes? Y no, porque por ahí tienen un revólver y yo no puedo, en este momento no es lo adecuado actuar de esa manera. Es simplemente decir, bueno, a ver, ante esto establezco un mecanismo de alerta y huir, un mecanismo es por ahí lo adecuado. ¿Se entiende? Todo depende del contexto, pero en lo que tiene que ver con lo económico, lo preferiría que lo veamos como tal cual como les estaba comentando Jorge.
Como dice Silvio Soldán, un corte, una quebrada y enseguida volvemos. He's gonna move here to Glasgow, I know it. Thanks so much.
Bello tema, Dios mío. Bueno, se lo dedicamos a Lorenita, que está ahí escuchándonos, a la doctora Chiapa, Alejandra, que va a estar en breve con nosotros nuevamente. Acuérdense que ella fue rescatista de las Torres Gemelas. Ella pregona una vida sana, una vida mejor. Y queríamos dejar un punto como reflexión que Chiapa nos va a decir sobre... ¿cómo somos los argentinos?
Qué pregunta para contestar en tan poco tiempo. Con respecto a las expectativas, veníamos hablando acá con Jorge Lagos, de decir como este es el país que siempre promete que va a algo va a cambiar y sigue igual y se perpetúa en el tiempo. Y por ahí nos toca de cerca algún ser querido que decide emigrar, ir a otro país a buscar un mejor horizonte, y en muchos casos lo consiguen con éxito. Pero tengamos en cuenta que cuando vas a otro país, siempre vas a ser un extranjero. Acá somos argentinos, y por supuesto tenés un país que hemos bendecido a los inmigrantes que han llegado a nuestras tierras. Y en mi caso particular, yo también soy hijo de inmigrantes. Pero cuando vamos a vivir a otro país, en muchos casos te lo hacen sentir que sos extranjero. Y lo has de ser el resto del tiempo que vivas ahí. Por lo cual, también está bueno decir que con lo bueno y con lo malo que tiene nuestro país, este es lo nuestro. Es nuestro folclore.
Nos guste o no.
Exactamente.
Norberto, ¿cuánto tiempo viviste en el extranjero vos? Un tiempo importante.
Y viví 4 años en otro país.
¿Qué notaste? La diferencia con los amigos, con los asados, con el fútbol. Falta todo eso, ¿no?
Falta todo eso.
Todo eso.
A mí, sí, que me encanta el tomar un café como lo he tomado con vos muchas veces.
Sí.
Y sí, extrañaba, ¿verdad?, eso, estar con mis amigos tomando un café.
Sí.
Y cuando por ahí tenía un buen vínculo con alguien, le digo, vamos a tomar un café, a charlar un poco. Sí. No tengo tiempo.
Te ven como si fueras un marciano en el exterior.
Es que como que el tiempo,
tiene otro ritmo, ¿no?
El tiempo debería estar correlacionado con un lucro económico. Es decir, puntualmente, dinero. Pero el bienestar no pasa solamente por una cuestión monetaria, pero en esos países sí, en muchos, no quiero decir todos. Entonces, sí, pero...
¿Es más propio del anglosajón?
Exactamente. A mí me tocó en una ocasión que le pregunté a un señor que era noruego, lo recuerdo bien, estábamos en, puedo contarlo, ¿no? Así,
sí.
En un hotel 5 estrellas,
sí,
muy
sí,
bonito,
sí.
Y el señor estaba con su frac, digamos, como si fuera, viste, de mozo. Acá los vemos así, como si fuera mozo. Casi que le iba a dar mi copa para que me la sostenga.
Sí.
Y me di cuenta que no, que era como un colega, era noruego. Y yo le pregunté, en un país tan alejado, le digo, ¿te gusta estar acá? Es una pregunta que nos hacemos los latinos, ¿no? ¿Te gustaría estar tan lejos de tu país?
Claro.
Y me miró, y con un gesto así, no, de desagrado, como diciéndome, ¿qué pregunta más es? Acá hago dinero, me dijo.
Claro.
Como, ya está, eso claro. Es todo.
Ahí tenía,
pero nosotros
ahí,
no.
Ahí
nosotros,
tenía la respuesta ya.
Claro.
Estaba por el dinero nada
Claro,
más.
Pero a nosotros nos importa todo, nos importa la amistad,
sí,
el folclore.
Los amigos.
El tiempo para la amistad y los
sí,
amigos,
sí.
Uno no lo negocia en el,
claro,
en el sentido de que lo disfrutamos. Es parte de nuestro bienestar. En nuestros países, no, simplemente es la familia, el trabajo... Y se limita a eso.
Doctora, si alguien se tiene que comunicar por el tema que hoy planteaste claramente, creo que no dejaste ninguna duda en esta mesa de trabajo sobre la defensa del consumidor, ¿cómo hace la gente para comunicarse con vos? ¿A través de qué medio?
Jorge, hay muchísimos de puntos que no los conversamos.
No los conversamos.
Que quedan pendientes para...
Bueno,
otra invitación.
Sí. Sos parte de...
Para el que tenga una inquietud, se quiera comunicar, me puede encontrar en Instagram, en Mur y Asociados.
Mur y Asociados.
Mur se escribe como Demi Moore.
Como Demi Moore.
Se escribe Moore Asociados.
Mujer bonita.
Mur y Asociados,
sí.
Ahí me van a encontrar para hacer cualquier consulta a mí o al equipo.
Había que mandar un saludo para Italia, este saludo llegaba allá.
¿Para Italia usted tiene un saludo?
No, vos.
Yo tengo un saludo para Rosario.
¿Para Rosario?
Nuestro estudio tiene oficinas en Venado Tuerto, acá,
sí,
en Cava y en Rosario. En Rosario está al frente mi hermana Patricia.
Sí. Patricia Moon.
Sí.
Sí.
Nacida durante el conflicto de Malvinas.
Ah, mira.
Patricia Malvinas. Ella.
Patricia
Moon,
qué lindo.
Con ese apellido.
Moon también, qué lindo. Qué interesante.
Pero el saludo se lo quiero dar a Nelson,
sí,
que es nuestro primo.
Bien.
Y está internado en Rosario sin diagnóstico. Pero hoy me llegó una linda noticia de la hermana,
qué
que
bueno,
le está luchando y hay buena bueno. respuesta y se está sintiendo mejor. Así que, querido primo Nelson, espero me estés escuchando y que este saludo te llegue.
Ahí
y
está.
Que salgas adelante, nos podamos abrazar y volvernos a tomar una cerveza, que fue la última vez que nos vimos, nos disfrutamos con una cerveza. Vamos a brindar cuando estés recuperado.
Bueno, esto es Argentina, como decías vos, Norberto, ¿te das cuenta? Es decir, los afectos.
Es los afectos.
Eso es lo que nos define a los argentinos.
Sí.
Es ese amor incondicional a un sí. amigo. Recuerdo a Jaime Bailey, que nos comentaba que los argentinos tienen esa particularidad. Dicen, a un amigo, como decían Alberto Fernández, le prestan un departamento, no le piden nada, porque solamente porque es amigo. Bueno, creo que por ahí había algo más, no lo sé, ¿no?
Claro.
No es mi campo de acción o de conocimiento, ¿no?
Claro.
Pero que al amigo por ahí es todo, se le da.
Bueno.
En cambio en otros países no, porque si es un amigo, bueno, sí un amigo, pero hasta ahí nomás.
Claro. O sea, a mí me pasó una cosa muy curiosa durante la pandemia,
sí.
de esos lazos que surgen
sí.
A la distancia. Yo sí. tuve un hermano, tengo tres hermanos más
son
chicos.
¿Ustedes?
Tres hermanos.
¿Tienes una hermana?
Una hermana Patricia, que es abogada.
¿Es menor?
Todos son más chicos que yo.
Todos más chicos.
Mi hermano Daniel, que quedó varado en la pandemia.
Mira.
En Cancún.
Sí.
Y lo auxiliaron unas chicas que yo no las conozco todavía, pero que son hermanas del corazón. Son
qué
dos
bien.
Chicas mexicanas que le vamos a mandar saludos a Gisela y a Marisa. Marisa es argentina y vive allá. Y esas chicas se solidarizaron con mi hermano y lo ayudaron hasta que lo tuvieron en su casa, un tiempo hasta que pudo regresar. Y eso fue gracias a las redes sociales.
No te puedo creer.
Por un comentario que hice en una bitácora a nombre de mi gato, que mi gato escribe en las redes sociales, a vos
¿sí?
que también te gustan los
me
gatos.
Encanta, me encanta, sí.
Y el vos, gato pidió auxilio
Donatello,
para
sí.
su...
Donatello.
Para un ciervo que tiene, porque los gatos,
no,
viste, que no tienen,
sí.
ellos tienen amos,
sí,
tienen,
sí.
Son los amos y nosotros somos
pero
los ciervos.
Son independientes.
Bueno,
ellos.
Pidió ayuda el gato y ahí sí, respondieron sí. estas dos chicas de México ayudando a mi hermano en nombre del gato.
Una acción, pero solidaria, espectacular.
Las estoy esperando que vengan a Argentina.
Ojalá
para llevarlas a recorrer.
¿Cómo definís el tema de la pasión, Shapira? El tema de... de la pasión que hay con el fútbol,
la pasión
argentina, esa locura que le agarra a la gente. Y te digo, el turismo carretera es lo mismo, anda toda la gente en los pueblos atrás del turismo carretera.
Y ahora tenemos uno en Fórmula 1.
Sí.
Y ahora tenemos a Colapinto, que estamos todos rezando para que lo manden a la Fórmula 1, que es de Pilar encima.
Uh-huh. Sí, Colapinto.
Sí, a ver, por un lado... digamos que lo adecuado sería tener un equilibrio con respecto a nuestras emociones. Ni mucho ni poco. El exceso, la desmesura, como suele llamarse en griego, ¿no?, la hibris, es lo que nos lleva al descontrol. Y esto puede ocurrir tanto para un fanático que no puede aceptar un resultado de fútbol, para un político que por ahí cree que puede hacerlo todo porque está en un cargo determinado, o para un docente, etcétera, ¿no?, en cada caso puntual. Tampoco es el otro extremo, donde no me involucro, porque también es lindo sentir la pertenencia a un club, en este caso hablamos del fútbol. Entonces, lo que hablamos de la psicología de las masas en nuestro programa hoy, de decir que cuando vamos a la cancha somos todos parte de uno. Entonces, cuando se alienta el equipo, todos sentimos lo mismo. Y en ese sentido, la pasión bien entendida es positivo. En algunos casos hasta podemos considerarlo terapéutico. Recuerdo el caso de una señora que me dijo, sí, ya lo sé, me dijo a mí. Ya sé que es demasiado lo que yo siento. Sé que soy como fanático, ¿no?, en este caso esta señora de Boca, en que voy y me sufro y todo, pero debo reconocerlo, que a mí el fútbol me salvó, me decía, porque puedo canalizar a través la pasión a través del fútbol. Y de esa manera, esto que veníamos hablando antes del mecanismo de desmentida, de me ayuda a no pensar tanto en algunas situaciones de traumas que he vivido en mi vida.
Claro,
claro. Te hace olvidar un montón de cosas.
Exacto, se aplica pasadas. Un mecanismo de inhibición.
Sí, que es un mecanismo de defensa en realidad.
Claro, claro. Y de esa manera por ahí externalizo en sí. algo que es más eufórico, de un resultado deportivo. Y bueno, los que tienen esa simpatía por un club grande, que por ahí te da más alegrías que a veces un club chico,
sí.
sabrán entenderme los clubes chicos en el claro. sentido de la cantidad de simpatizantes, no tiene que ver con respecto al sentimiento, que ese es el mismo para todos.
Bueno, esto es Proyecto 15, una mesa realmente un lujo. Hoy hemos compartido con la doctora, con el licenciado en psicología, con la doctora Mor, ¿no es cierto? Como dicen los que saben. Gracias, Andrés, por estar.
Gracias a vos, Jorge, por darme siempre el espacio.
Por aportar parte de todos tus conocimientos.
Te queremos mucho.
La parte de motos y fabricación. De,
sí. Sumar el valor agregado.
Cosa eléctrica. ¿Mm? Claro. Y vos, Jorgito, con lo que aportás siempre sobre el campo, sobre tus opiniones casi certeras, diríamos, sobre la realidad económica del país. Así que bueno, gracias por estar y nos reencontramos el próximo martes de 16 a 18 horas, Jorge.
Va a ser un placer, un saludo grande para toda la audiencia.
Para Díaz.
Y bueno, muchísimas gracias a los invitados que nos acompañaron hoy, que nos hacen levantar, la verdad que el nivel
tarde.
Del programa.
Te digo, hemos pasado una bella
Muchas
tarde.
Muchas gracias por la invitación. Ha no, sido un gusto, un honor tremendo compartir la tarde con ustedes.
Y bueno, esta radio es Radio Amadeus 91.1 y si les agradó el programa, nos reencontramos el próximo martes de 16 a 18 horas como todos los martes. Gracias a Ricardo en la operación técnica. Gracias a Miguel Ángel Falcón de Ciudad Imaginaria por compartir este espacio con nosotros, y un beso muy grande para Jackie, que es una gran periodista, que pronto la vamos a tener también con nosotros. Gracias por todo.
Proyecto 15 conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? Nos...